Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Melissa se convierte en un monstruo de categoría 5, una amenaza inminente para el sur de Jamaica, con vientos de 295 kilómetros por hora. Sistema eléctrico cubano en estado crítico, la UNE no emitirá pronóstico de apagones ante el avance de Melissa. Cuba inicia distribución de alimentos ante huracán Melissa, pero escasez y alza de precios generan alarma en zonas vulnerables. Frente a la amenaza de Melissa, comienzan a llegar las primeras ayudas internacionales a Cuba. Gobiernos locales y el Oriente activan albergues por huracán Melissa, pero falta de alimentos en Guantánamo agrava la emergencia.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 28 de octubre del año 2025. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con informaciones sobre Melissa. El huracán Melissa avanza con fuerza devastadora hacia la costa sur de Jamaica, intensificándose rápidamente con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora. A solo kilómetros al sur-sureste de Negril, el ciclón representa una amenaza inminente para la isla, generando gran preocupación entre las autoridades y la población. El Centro Nacional de Huracanes ha calificado la situación como extremadamente peligrosa y potencialmente mortal para los residentes del sur de Jamaica, mientras el centro del sistema se desplaza en dirección norte-noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, con condiciones que podrían empeorar en las próximas horas. Nuestro colega siguiendo de cerca el desarrollo del meteoro y comparte con nosotros las últimas actualizaciones emitidas por el Centro Nacional de Huracanes.
Buenas tardes, Ariane. Sí, efectivamente, el director del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede aquí en Miami, estuvo actualizando hace apenas unos minutos la situación de este terrible huracán Melissa. Esto fue lo que dijo.
Hola, estamos aquí en el Centro Nacional de Huracanes poco después de las 11 de la mañana del martes con una actualización sobre el catastrófico huracán Melissa. Se trata de una tormenta categoría 5, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 185 millas por hora, 295 kilómetros por hora, esta mañana, y está a punto de tocar tierra en la costa suroeste de Jamaica en una o dos horas. Actualmente, Melissa avanza más rápidamente hacia el norte-noreste a 9 millas por hora, 15 kilómetros por hora. Se espera que impacte las parroquias de St. Elizabeth y Westmoreland en las próximas horas. La pared norte del ojo ya está comenzando a entrar en zonas como Black River, Barbary Hall y Blunders, donde la situación se vuelve extremadamente peligrosa a medida que el ojo cruza la isla. Se esperan vientos catastróficos en el muro del ojo, con fallos estructurales totales en edificaciones. En las zonas montañosas, las ráfagas podrían superar las 200 millas por hora, 300 metros por hora, debido a la elevación del terreno. Ola de mar en la costa sur, el auge de tormenta, storm surge, podría alcanzar entre 9 y 13 pies, 3 a 4 metros, sobre el nivel del suelo, con olas destructivas adicionales encima de esa elevación. Por eso, todos en Jamaica deben permanecer en lugares seguros y bajo techo. Advertencia: no salgan durante el paso del ojo. Habrá un momento de calma aparente, pero los vientos regresarán violentamente por la parte trasera del huracán. Permanezcan refugiados durante todo el día. Paraguas con gotas de lluvia. En cuanto a la lluvia, el pronóstico no ha cambiado. Se esperan acumulados de 15 a 30 pulgadas, 380 a 760 milímetros, en gran parte del país. Ya se reportan inundaciones en Kingston esta mañana, y en algunos puntos los acumulados podrían llegar a 40 pulgadas, más de un metro de lluvia, provocando inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Cuba después de Jamaica, el centro de Melissa se moverá hacia el sureste de Cuba durante la noche o la madrugada del miércoles, donde rigen advertencias de huracán para las provincias orientales. Luego avanzará hacia el Atlántico suroccidental y las Bahamas sudorientales durante el miércoles, donde también hay alertas de huracán. Ola de mar en el sureste de Cuba. Se prevé marea de tormenta de 8 a 12 pies, 2.5 a 3.5 metros, sobre el nivel normal, y en las Bahamas de 5 a 8 pies, 1.5 a 2.5 metros. Las lluvias podrían dejar 10 a 20 pulgadas, 250 a 500 milímetros, con máximos de hasta 25 pulgadas.
Y por supuesto, en todas las emisiones de Martín Noticias vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el huracán Melissa. Soy Mario Pentón, devuelvo la señal.
Nos vamos hasta Jamaica. Allí el cubano Felipe Yayas expresó a Radio Martí su profunda preocupación por los residentes en la zona oeste de la isla ante el impacto del huracán Melissa. Yayas teme que la devastación tras el paso del fenómeno sea considerable y destacó la vulnerabilidad de muchas comunidades que podrían quedar gravemente afectadas.
Yo vivo en San Tomás, Yayas. La otra, opuesto a Montego Bay, es la costa este, el extremo más este del país. Yo me di cuando me levanté a las 6:30 por ahí, en internet, la distancia del centro del huracán a donde yo vivo, hay 200 kilómetros. Del centro del huracán a donde yo vivo en Lyson, San Tomás. Hay bastantes cubanos en Jamaica. Yo estoy preocupado porque yo tengo muchos amigos allá en Montego Bay y por lo que veo, el rumbo que está cogiendo el huracán, va a entrar por una zona que se llama, un pueblo que se llama Black River. Ahí con la velocidad que lleva el viento que estoy viendo ahí en el centro de huracanes de los Estados Unidos, está a 175 millas. Cuando entre ahí en Black River, ahí no va a quedar nadie, honestamente.
Y desde Kingston, también en Jamaica, la cubana Teresa Alonso compartió con Radio Martí cómo se han preparado para enfrentar el paso del huracán Melissa, destacando las medidas preventivas adoptadas por la comunidad local. Alonso pidió oraciones tanto para el pueblo jamaicano como para la numerosa comunidad cubana residente en la isla ante la incertidumbre que genera el avance del fenómeno meteorológico.
Estamos preparados, bastante cubanos se encuentran aquí en Jamaica, bastante. Y todo el mundo está hablando de Cuba y de Cuba. Es verdad, somos cubanos, pero también hay cubanos regados por todo el área. Y nadie dice Jamaica, nos desaparecen aquí cubanos, bastante cubanos. Oren por nosotros y esa es la voluntad del Señor. Si aquí hay un pequeño Miami de cubanos, aquí cubanos por todas las partes. Bastante cubanos en Montego Bay específicamente, bastante cubanos en Ocho Ríos, bastante cubanos en Kingston. Y no solamente cubanos, el pueblo jamaicano también necesita oración, ¿entiendes?
Ante la amenaza de Melissa, comienzan a llegar las primeras ayudas internacionales a Cuba. Con la inminente llegada de la tormenta tropical Melissa al oriente de la isla, las primeras señales de apoyo internacional comienzan a materializarse, aunque aún de forma incipiente. El lunes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo anunció en su página de Facebook el envío de un lote de recursos esenciales para apoyar la respuesta temprana ante posibles afectaciones. Según el comunicado del Programa de Naciones Unidas, los insumos forman parte de su estrategia de preparación y respuesta rápida ante desastres naturales. Estos materiales se mantienen posicionados en puntos estratégicos del país, lo que permite una distribución inmediata en caso de emergencia. Este primer envío incluye 4.000 lonas para la cobertura temporal de techos, 7 generadores eléctricos, 6 motosierras, 259 kits de herramientas especializadas y básicas para la reparación de cubiertas, así como 2.000 colchones individuales destinados a atender las necesidades más urgentes de la población afectada. El apoyo se canaliza a través del Fondo Central de Respuesta de Emergencias de Naciones Unidas y se coordina con la Defensa Civil como parte del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Por otro lado, Noruega anunció una contribución adicional de $400,000 a través del mismo fondo de emergencia. La noticia fue compartida por el embajador noruego en La Habana, John Peter Opdahl, en su cuenta de X, generando reacciones inmediatas en la red. La llegada de ayuda internacional a Cuba en medio de la emergencia provocada por el huracán Melissa vuelve a despertar dudas sobre un destino final. A lo largo de los años, el país ha sido criticado por el manejo opaco de estos recursos, con denuncias de desvío, venta en tiendas estatales y distribución arbitraria por parte del régimen. Aunque la asistencia ya comenzó a llegar, el verdadero reto será garantizar que esta vez los insumos logren sortear el aparato burocrático y lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan. Residentes del municipio Amancio Rodríguez en la provincia de Las Tunas se enfrentan con profunda preocupación la inminente llegada del huracán Melissa al oriente de Cuba. Entre las principales inquietudes destacan la demora en el abastecimiento de alimentos, la escasa comunicación oficial y la falta de preparación visible en la zona. El activista Gustavo Colás Castillo expresó desde esa localidad en declaraciones a Martín Noticias que la incertidumbre crece entre la población, especialmente ante la ausencia de medidas concretas por parte de las autoridades para enfrentar el impacto del fenómeno meteorológico. Escuchemos.
Ahora mismo yo me voy a subir al techo, a amarrar, a asegurar el zinc del techo. La pasamos nada más a la casa de los vecinos. Yo que hay dos casas de vecinos donde ya vinieron a avisarme que cualquier cosa se fuera para allá. Dicen de ayer y estamos aquí esperando que van a dar una libra de arroz y una de azúcar. Desde junio que no dan la canasta básica. Bueno, aquí está en este preciso momento, está nublado. Está nublado y está en calma todo, pero sí, el cielo está completamente nublado, completamente cielo. A medida que se va acercando el fenómeno, que no sé dónde está en este momento. Estoy en eso buscando a Rudiera y no he podido. La conexión es mala, ¿eh? La conexión, malísima. Preocupación absoluta. La gente, imagínate, lo que viven con una casa como la mía, una condición. La vecina mía de frente, que su casa tiene una condición mucho mejor que la mía, está preocupadísima, imagínate. Porque es de zinc también. Inclusive con categoría 4, que sea de, disculpe, de mampostería y con techo de esto, con placa y todo eso. Categoría 4 es una bomba nuclear, eso es donde pasa raza. El lugar aquí que le hizo, por ejemplo, los mangos, allá en San Alberto, que son los que están ya están evacuados acá en el Politécnico, un tecnológico que ahí, ya lo evacuaron. Son lugares bajos donde el río cuando se crece, hay una presa, el río cuando se crece, todos esos lugares lo inunda por completo.
Y Yubariel Bello Cruz, residente en la localidad de Velasco, en Holguín, en el oriente de Cuba, denunció en declaraciones a Radio Martí que no se han tomado medidas ni se han realizado preparativos para enfrentar el huracán Melissa. Según Bello Cruz, la falta de acción por parte de las autoridades genera gran preocupación entre los habitantes de la zona, quienes se sienten desprotegidos ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Escuchemos su testimonio.
Aquí las autoridades no han hecho nada, ni alimento, ni evacuación, ni nada. Esto es una locura. Aquí en Velasco Holguín, que el ciclón viene por aquí, no hay preparativos de ningún tipo. Esto es lo más desagradable y bochornoso del mundo. Las autoridades aquí no han tomado medidas nada al respecto del huracán, de ningún tipo. Esta choza se va ahora cuando pase el ciclón y después vamos a ver dónde vamos a vivir, a convivir, no sé, vamos a esperar a ver que sea lo que Dios quiera. Esto es lo más triste del mundo.
Continuamos con más testimonios que nos llegan desde la isla ante la amenaza del huracán Melissa. El gobierno cubano ha activado protocolos de emergencia que incluyen la habilitación de albergues y la evacuación de la población. Sin embargo, la distribución de alimentos sigue siendo una tarea pendiente en estos centros temporales, especialmente en la ciudad de Guantánamo. El activista Juan Luis Bravo, residente en esa localidad, informó a Martín Noticias sobre las condiciones precarias en las que se encuentran los albergados.
Las autoridades de la provincia han tratado de acomodar a algunas personas que estén vulnerables y no tengan condiciones en sus casas para soportar el paso de este huracán. Le han pedido que se alberguen en escuelas, han preparado un grupo de escuelas para su albergue. No van a tener ningún tipo de alimentación los días que estén ahí albergados. En las alimentaciones, personas que se alberguen tienen que llevarlas por sus propios medios. Su arroz, su pan, su plato fuerte, tienen que llevarlo por sus propios medios. Lo otro es que están deshabitadas todas las bodegas, no ha llegado ningún tipo de alimento, no hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay chícharo, no hay aceite, no hay nada en las bodegas y las MIPYMES se están aprovechando esta situación para sobrepasar los precios de los alimentos. Ya la libra de arroz está costando 300 pesos, un litro de aceite 1.200, un saco de carbón 1.800 pesos. Entonces, Guantánamo podría decirle, como otras provincias de Cuba, que es una ciudad zombie, porque casi todos los habitantes acá estamos con el virus y con esta dificultad que tenemos para caminar, para poder movernos, trasladarnos, con estos dolores tan intensos que dan estos virus, atravesar además por este huracán.
Videos compartidos en redes sociales muestran a decenas de personas hacinadas en instalaciones de la Universidad de Guantánamo sin acceso a condiciones mínimas de vida. Desde Santiago de Cuba, el activista e integrante de la UNPACU, Anastasio Núñez Pico, informó que tuvo que autoevacuarse desde Songo-la-Maya hacia la capital provincial por la amenaza del huracán Melissa. En declaraciones a Radio Martí, Núñez Pico aseguró que la situación en la zona es tensa y que no hay disponibilidad de alimentos, lo que incrementa la preocupación entre la población afectada.
Aquí en Santiago de Cuba el clima está nublado, de hora de la madrugada está lloviznando por intervalos. La situación económica está bastante pésima, las personas no tienen alimentos, no tienen dinero para comprarlos. La gente no tiene gas para cocinar, hay muchas personas que están buscando carbón, tampoco hay leña, no hay nadie vendiendo nada, algunas personas vendiendo pan, y la situación está tensa porque el gobierno ayer por un altavoz con un automóvil estaba diciendo que todo el que vive en techo de zinc, en cubierta de zinc, que se buscaran evacuarse, que buscaran perderse, porque la situación, el huracán trae categoría 4 o 5. Y allá tuve que venir del municipio de Songo-la-Maya a evacuarme aquí en Santiago de Cuba con un hermano de la Unión Patriótica de Cuba, porque allá la situación es pésima, no hay alimentos, no hay medicina, hay pandemias. La situación está bastante difícil y entonces yo tuve que venir para acá porque el gobierno, lo que le dicen el desgobierno de Cuba, en 4 meses, por allá en Songo-la-Maya y aquí en Santiago de Cuba, lo que trajeron por la libreta de racionamiento fue 2 libritas de arroz y 1 libra de azúcar, en 4 meses.
También en Santiago de Cuba, el activista Yacer Sosa informó a Radio Martí que su iglesia está tomando medidas para acoger a personas que necesitan evacuarse ante la inminente llegada del huracán Melissa. Sosa destacó el esfuerzo comunitario para brindar refugio a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la falta de alternativas oficiales.
Es desesperante la situación que estamos pasando. Ahora mismo se aproxima un huracán muy fiero, es muy feroz. Lo que nos viene arriba, sobre tantas miserias y pobreza, también nos viene esto arriba ahora para colmo. Pues nada, mírame, en conversaciones con el pastor Darlon Bermúdez de la Iglesia Metodista, a la cual yo asisto, se estableció abrir la iglesia para personas y acoger ahí a personas que tengan la casa en mal estado, a personas en situación de calle, a personas que no estén seguros en sus casas, obviamente, ¿ves? Y entonces ya a partir de hoy estas personas se están acogiendo en la iglesia, donde tendrán la seguridad de la estructura del templo, que es bastante fuerte esta construcción, y también se le dará alimentos, avituallamiento y esas cosas, cosas que han corrido por parte de la sociedad civil. El gobierno no ha apoyado en nada, ¿sabes? Y ahí estamos entonces. Las personas que atendemos, y eso se le ha dado vuelta, y a los que realmente no tienen las condiciones de permanecer en casa, se les ha citado para que vayan para la iglesia y estén ahí. Ahora, dentro de un rato, estoy en la casa. Como es lógico, en apagón, mintieron una vez más, diciendo que iban a priorizar la zona oriental para que estuviésemos informados, y los apagones siguen incluso mucho más fuerte que antes de que sucedieran estas cosas. Todo es una gran mentira.
El gobierno cubano informó a través de medios oficiales que ha comenzado la distribución de alimentos, priorizando las zonas de mayor riesgo y a grupos vulnerables como embarazadas y adultos mayores. Sin embargo, en varios territorios la implementación de estas medidas sigue siendo limitada. En Contramaestre, una de las localidades por donde se espera el paso del huracán Melissa, la población enfrenta una fuerte preocupación por el aumento de precios en las MIPYMES, que representan la única vía para acceder a alimentos. Así lo denunció Yerine Mesa Estrada en declaraciones a Martín Noticias.
Aquí no han dado nada en las bodegas. Lo único que dieron fue esa latica de sardina y ya. De alimento aquí, el que uno mismo pueda comprarse en las MIPYMES. Que el pollo está a 400 pesos. El arroz está a 680 el paquete. El picadillo está a 320. Fíjese si eso ha subido. El gobierno no ha dado nada de alimento. Así que imagínese cómo está la gente. Los viejos muriéndose de tanta necesidad que hay. Ni los niños sin leche, los niños sin comida. Si aquí la gente lo que están es muriéndose de hambre. Esto es terrible por donde quiera que nos coja. Lo mismo tenemos el ciclón ese que viene por ahí acabando y el ciclón que tenemos aquí. Es demasiado.
El Programa Mundial de Alimentos donó como acción anticipatoria por el huracán Melissa 697 toneladas de alimentos, entre ellas más de 1.100 toneladas de arroz para las cuatro provincias orientales que serán más afectadas. Aunque las autoridades de la provincia de Holguín han ordenado la evacuación de más de 300.000 personas para protegerlas de los riesgos de inundaciones y de los vientos fuertes, el mal estado del fondo habitacional reclama la protección de muchas más. El periodista independiente Julio César Álvarez Marrero describe la situación en la capital holguinera a pocas horas de la llegada del poderoso huracán.
Las personas se están resguardando donde pueden. Yo visité barrios de la periferia de la ciudad y la gente va a pasar el ciclón en casas de talla y guano. Los alimentos, los precios se han elevado horriblemente. También pymes están aprovechando el descontrol que hay y los precios se han elevado horrible. En Holguín se distribuyó a algunas personas, en algunos lugares, 2 libras de arroz vendidas a 7 pesos la libra y 1 libra de azúcar. En otros barrios llegó un paquete de arroz de donación por persona de 1 kilogramo y 1 libra de azúcar, que esa sí la cobraron. Todo eso porque pasa el ciclón. No hay fluido eléctrico. La conexión del internet por momentos se pierde. Y el fluido eléctrico son 8 o 10 horas que mantienen el apagón. Las personas están desinformadas totalmente. Personas que están chapeando, pagando camiones de 5.000, 7.000 pesos por sus propios esfuerzos, porque no andan. Y aquí donde yo vivo, yo mismo tuve que chapear una mata que tenía casi encima de la casa. Y así lo han hecho todos los vecinos, porque realmente el gobierno no ha venido a chapear nada. Basura en toda la ciudad, montaña de basura, en las calles, y eso recogido nada. Yo tengo que moverme porque mi casa es como de todos los cubanos. El techo es frágil y tengo que autoevacuarme. Tengo que irme para casa de un familiar porque aquí no me puedo quedar. Ya yo saqué las cosas de la casa, puse sacos de arena y gravilla arriba del techo para ver si logro salvar un poquito, porque sé que voy a quedar como miles de cubanos devastados.
Mientras, en Santiago de Cuba continúan reportándose casos de contagios por arbovirosis, según denunció la activista Lisandra Rivera en declaraciones a Radio Martí. La situación genera preocupación entre los residentes, especialmente por la falta de información oficial y medidas efectivas de control. La activista pidió mayor atención por parte de las autoridades y alertó sobre el riesgo de los contagios que siguen en aumento. Escuchemos.
Bueno, la situación aquí en Cuba está pésima, principalmente aquí en Santiago. Ahora mismo aquí en mi familia completa estamos con el virus ese, que no sabemos qué tipo de virus es, si es dengue, si es chikungunya, si es oropouche, lo que no sabemos. Sé que mi familia completa, para no decirte, el barrio completo aquí de lo que es Flores, Puerto Hondo, 30 de Noviembre, Zamorana, Santa Bárbara, está cundido con el virus. Las bodegas están vacías, solo le regalaron al pueblo un paquete de arroz y le vendieron una libra de azúcar. El virus atacando muy fuerte a la población. Hace como 2 días está ese hospital, la parte del cuerpo de guardia casi colapsado, principalmente con embarazadas y personas mayores. El sábado llevé a mi mamá al hospital clínico quirúrgico, y no había ni sales de rehidratación para darle a los pacientes.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, aseguró que ya están listas las brigadas de linieros que se encargarán de las labores de recuperación del sistema eléctrico en la región oriental del país tras el paso del huracán Melissa. El anuncio fue publicado en la red social X, acompañado de una imagen que muestra una caravana de camiones ómnibus y trabajadores eléctricos portando banderas cubanas. En su habitual exceso de optimismo, el funcionario escribió: "El compromiso y la valentía nadie los puede bloquear". No obstante, este mensaje, impregnado de un estoicismo que poco se corresponde con la realidad, no logra disimular la profunda crisis energética que atraviesa la isla. Para los cubanos, los apagones se han convertido en parte inseparable de la vida cotidiana, sin importar las circunstancias. Así lo confirma la Unión Eléctrica, que este martes no emitirá pronóstico de afectaciones eléctricas ante el avance del huracán Melissa, argumentando que la extensión de los apagones dependerá del comportamiento de la disponibilidad y la demanda en las provincias orientales del país. Sin embargo, según el parte publicado por la empresa estatal, el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba enfrenta una situación crítica con una disponibilidad de solo 1.574 megawatts frente a una demanda de 2.635, lo que genera un déficit de 1.099 para el horario pico. Se estima una afectación de hasta 1.200 megawatts, aunque no se ha emitido un pronóstico oficial debido a las condiciones meteorológicas en el oriente del país. Las principales incidencias incluyen averías en 2 unidades generadoras, mantenimientos en varias plantas térmicas y limitaciones por falta de combustible y lubricante, que afectan un total de 711 megawatts. Este panorama evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano justo cuando el país se prepara para enfrentar los embates del huracán Melissa.
Deportes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y pidiéndole a todos los radioescuchas que tomen precauciones. Así por es. La tormenta del huracán Melissa. Los quiero salvo y sanos. Anoche el japonés Shohei Ohtani disparó 2 cuadrangulares y Freddie Freeman mandó la pelota fuera del parque en la 18ª entrada, es decir, jugaron 2 partidos en uno. Wow. Para los Dodgers de Los Ángeles, que dejaron el terreno a los Azulejos de Toronto, y buscaron la victoria 6-5 en el tercer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Con la victoria en la que empataron el récord de más entradas en un partido en la historia de la Serie Mundial, que coincidentemente también sucedió en el Dodger Stadium, el clásico del 2018. El conjunto de Los Ángeles ahora domina 2-1 la serie. Un juego que duró 6 horas y 30 minutos. La serie continúa esta noche. De paso, los Azulejos utilizaron 9 lanzadores, los Dodgers 10. Así que yo no sé quién va a lanzar esta noche.
Bueno, todo el mundo está cansado.
Continúa el cuarto juego, será esta noche en Los Ángeles. Shane Bieber para los Azulejos y Shohei Ohtani, ese hombre, Shohei Ohtani, que no. rápidamente se está convirtiendo en el mejor pelotero en la historia del juego.
Sí, sí, por lo menos está siendo el mejor pagado de momento.
De nuevo, manténganse al tanto de las noticias aquí por todas las los portales de Martín Noticias y manténganse salvos y sanos.
Así es, curarse. Nosotros nos despedimos. Recuerde mantener siempre la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado y a través de todas nuestras plataformas estaremos llevándoles detalles del huracán Melissa. Buenas tardes.